Estamos un incremento también, estaríamos ya iniciando una quinta ola epidemiológica.
Por su parte, Juan José Fernández, jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca, aseguró que se anticipa un menor número de internaciones hospitalarias y decesos.
Si va a existir una quinta ola, va a ser no con la gran situación de diagnóstico de pacientes positivos y tampoco con la letalidad que marcó la tercera ola, sobre todo la primera.
Mientras tanto, el sector salud ingresará esta semana a un paro de actividades de 48 horas, porque según dijo Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, el gobierno no ha atendido sus demandas.
Ya no vamos a tolerar el maltrato a los profesionales y convocamos a las universidades a sumarse a estas medidas.
Sin embargo, el máximo representante de los trabajadores en salud manifestó que también se analizará junto al comité científico el avance de una posible quinta ola del COVID-19 y las medidas que asumirán. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud reportó que se han aplicado más de 13.859.000 dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta y unidosis a diferentes grupos poblacionales. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y una corte ucraniana sentenció este martes a dos soldados rusos a 11 años y medio de prisión por bombardear un poblado del este de Ucrania, reportó la agencia Reuters. Es el segundo veredicto por crímenes de guerra desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero. Los acusados Alexander Bovinkin y Alexander Ivanov, que escucharon la sentencia dentro de una jaula de cristales reforzada en la corte de distrito de Koteleska, en el centro de Ucrania, se declararon culpables la semana pasada. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en las noticias como son les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos ahora está de vacaciones. Primero me tocó a mí y ahora a José Luis. Pero bueno, no importa, siempre aquí alguien en las noticias como son para llevarles a todos ustedes las informaciones y sobre todo la discusión de las noticias que están en el momento, las noticias que son titulares en este momento. Así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con esta tertulia de las noticias como son y por supuesto también los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de la página, nuestras redes digitales, las redes sociales, es decir, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos ven, muchísimas gracias a los que nos escuchan, de verdad. Es un placer saber que hay personas que los están viendo y nos están escuchando. Pues hoy vamos a discutir algunos temas. Desafortunadamente, casi todos tienen que ver con la situación de lo que se está viviendo dentro de Cuba. Vamos a comenzar por un tema y es que ustedes saben que la carne de cerdo en Cuba ha sido posiblemente, ante la falta de carne de res, pues ha sido la que siempre el cubano le ha echado mano. ¿Quién no ha tenido un puerquito? Los que viven en el interior, incluso hubo una época hasta que se permitió puercos en La Habana. Bueno, pues ahora todos saben que no hay producción de carne de puerco, ha habido tremendos problemas con la carne de puerco, ha subido el precio de la carne de puerco. Ahora el gobierno le ha metido mano a lo que es la inversión extranjera era para reanimar la producción de la carne de puerco. Pero, ¿a qué precio y en divisas? Es una buena pregunta que vamos a hacernos hoy en el programa. Por otro lado, este titular lo traigo porque llama muchísimo la atención. Cerca de 32 mil personas en La Habana tienen problemas de acceso al agua. Es decir, le falta el agua a unas 32 mil personas en La Habana. La noticia llama la atención porque yo particularmente, hace más de 30 años que salí de La Habana, donde nací, y yo cargaba agua. Entonces, no sé ahora, pues ahora hay 32 mil personas que le falta el agua. Y hace 30 años habían miles también que le faltaba el agua. Y hace 20 también, y hace tantos años que falta el agua. Bueno, pues vamos a analizar también esta nota. Y señoras y señores, hay un opositor venezolano que estuvo en el gobierno, fue el que presidió la Asamblea Nacional venezolana, que está cifrando o está poniendo el número de 60 mil millones de dólares la ayuda que Venezuela le ha dado a Cuba. Son las noticias que vamos a discutir hoy con Miriam Leiva, periodista periodista independiente, se encuentra en La Habana, columnista de Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con todas estas informaciones y Miriam Leiva, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, vamos con la primera información, ya yo la adelantaba, y es que 20 días después de que los datos oficiales reflejaran una caída en la producción de carne de cerdo del 53,5% en Cuba durante el año 2021, la estatal Agencia Cubana de Noticias informa de la constitución de la Sociedad Mercantil Cubano-Mexicana Dagame, S.A., es decir, Sociedad Anónima, dedicada a la ceba y producción porcina. Edel Sotolongo Rodríguez, gerente adjunto por la parte cubana, explicó que Dagame, Sociedad Anónima, tiene un 50% de participación de la empresa Maquinarias y Estructuras Agrícolas de México y precisó que estará ubicada en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, específicamente en la finca La Emelina. En una primera etapa se va a dedicar a solo a la ceba de cerdos y pretenden producir alrededor de 3.000 toneladas anuales de carne porcina en pie, según comentó el funcionario. Sin embargo, los cubanos que no dispongan de divisas verán poco o nada de esa carne. ¿Por qué? Porque María Dolores Rivero Díaz, directora general de la empresa Ganaderías de Cuba, dijo que en un primer momento las producciones se destinarán al Ministerio de la Industria Alimenticia, en especial a la empresa Tauro, así como a la venta en línea, venta en internet, venta online, venta en línea, a través del comercio electrónico. También se van a beneficiar el sector turístico y los usuarios de la zona especial de desarrollo del Maril. Yo le voy a dejar a Miriam Leiva porque resulta que yo creo que la solución de la carne de res es otra. Y no es precisamente, yo sé que la inversión extranjera es buena, pero ¿a dónde va a ir esta carne de puerco? Una pregunta, Miriam Leiva, que quizás todavía no tenemos respuesta.
Hay una cuestión. Trataron, o sea, inicialmente, hace varios años, según fue disminuyendo la producción de puerco, y sobre todo que los productores, cuando vieron que no tenían pienso, que no tenían comida para los puercos, y además el gobierno les decía que buscaran sucedáneos, o sea, que produjeran, hasta inventaron que si el yogur de yuca para los puerquitos, que si, en fin, las cosas más distintas que se podían pensar, pues sencillamente los productores no tenían incentivo, porque el pago que le daban por todo ese esfuerzo era muy bajo, y además la cantidad de esfuerzo tampoco se vería coronada con una producción de carne o de puerquitos o de puerco acorde con esos esfuerzos y esas inversiones, porque además tienen que invertir su dinero, ¿no?, en lograr todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que una parte considerable de los criadores de puercos en Cuba pues sencillamente desistieron, no van a producir más, o sea, dejaron de producirlo. Y el gobierno, bueno, el Estado, como dicen las empresas estatales, que son las que tienen que resolver todos los problemas aquí, pues no resuelven nada, y entonces las cooperativas tampoco. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que tú decías, que prácticamente casi que llegó a la extinción el puerco en Cuba, inclusive han vuelto a sacar los puercos de capa oscura, que era el puerco criollo ese cubano, que estaba muy subestimado y prácticamente estaba en extinción, y entonces como es tan resistente, pues lo que han hecho es decir que produzcan con eso para ver si pueden incrementar la cría, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que bueno, eso no ha dado resultado. Y entonces están buscando en distintas esferas de la agricultura, que estaba cerrada hasta hace muy recientemente a la inversión extranjera, pues ahora están con un gran, digamos, una gran campaña de inversión, buscando inversión en la agricultura en un momento que lo han abierto, cuando la inversión extranjera es muy difícil en el mundo entero y sobre todo aquí en Cuba, que no hay garantía para esas inversiones. Entonces, ¿qué es lo que han logrado? En este acercamiento que hay con México y con las distintas, digamos, los distintos productores de México, han creado esta empresa conjunta, que es probable que no sean ni siquiera grandes inversionistas mexicanos ni grandes productores, pero bueno, deben ser personas que tengan alguna experiencia cuando se aventuran a esto, y si no las tienen, bueno, capaces de pensar que donde van a lo que van a producir van a tener beneficio, porque si no, no van a invertir.
Ahí está, ese es el punto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esto de Tauro, o sea, Tauro es una empresa que realmente lleva años, tengo entendido que ahí incluso había alguna colaboración con españoles, en fin. Entonces, es una, sobre todo, procesadora de jamones hasta, bueno, embutidos, que fueron vendiéndose en una época inicial, se vendían en CUC, porque yo realmente no recuerdo haberlo visto en peso nunca. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que en estos momentos lo que se vende es en MLC, o sea, en moneda libremente convertible, o sencillamente lo que se comercializa es precisamente en las instalaciones turísticas. ¿Qué considero yo? Que también está buscando el gobierno cómo poder venderle a su mismo, o sea, le llaman exportación. Esa exportación sencillamente es venderle a su mismo sector turístico para poder tener suministro, porque si no se está importando, pues sencillamente cómo se le va a ofrecer la comida en las distintas instalaciones del sistema turístico, cuando quieren incrementar, inclusive este año dice que 2,5 millones ya de visitantes, bueno, cómo van a ofrecerle comida a esos turistas que van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por eso se dice que la mayor parte de esa producción, o posiblemente toda, no llegue a la población en general, sino, bueno, quienes tengan acceso a esto que yo había estado diciendo antes. Es realmente una situación muy complicada, porque no se le ve que tengan una capacidad muy grande para producir, y va a estar muy concentrado.
Aquí lo que prácticamente el fracaso está garantizado, porque, no sé, pero yo no soy un planificador de economía ni nada, no quiero extenderme mucho en esta nota, pero lo lógico es que si lo que hay problemas en Cuba es con el suministro de pienso, por ejemplo, y esta empresa mexicana lo que va a hacer al principio es suministrar pienso para la ceba de puercos, señor, haga un acuerdo para comprar pienso y venderle pienso a los productores privados. Que ese productor privado, que sabe cómo hacer el puerco, cómo cebar el puerco, cómo matarlo, cómo venderlo, cómo hacerlo todo con el puerco, tenga el acceso a la alimentación del cerdo para que lo pueda desarrollar y lo pueda convertir, lo pueda producir en carne posteriormente. Pero no, todo queda en manos del gobierno. Es el gobierno el que hace digamos, los acuerdos con la empresa mexicana, hace esta sociedad entre los dos, se lo vende a las empresas del gobierno, se lo vende a las empresas turísticas del gobierno o quizás a alguna extranjera, y todo queda en un nivel donde no llega la alimentación a la gente que la necesita, que son la gente de abajo, el pueblo. Así que me parece que ya nace que prácticamente destinado al fracaso. Caso, Miriam, un minuto y nos vamos a la próxima nota.
Sí, parece que este es un tipo de negocio que es distinto, o por ejemplo, a lo que han hecho con los vietnamitas. O sea, los vietnamitas están produciendo distintos comestibles y un picadillo que, bueno, es una mezcla de que no se sabe de qué, pero de todas maneras es lo que se está vendiendo muy esporádicamente, pero bueno, llega a la población cubana porque es un negocio enteramente vietnamita, parece, claro, según las explicaciones que han dado incluso en reportajes de la televisión, mientras que esto es un negocio conjunto en que posiblemente, es lo que tú dices, va a haber demasiada intervención de la parte cubana, claro, no creo que los inversionistas mexicanos estén dispuestos a no tenerse alguna seguridad porque no querrán que perder su inversión, pero de todas maneras no parece que tenga una expansión tan grande.
Parece. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta noticia la hubiéramos podido leer en la década del 70, del 80, del 90. Casi 32,000 personas en La Habana tienen problemas con el suministro de agua debido a las averías en dos equipos del sistema. Señalaron en medios locales, o sea, la prensa oficial cubana. Las afectaciones que están focalizadas en al menos 4 municipios en la provincia capitalina han llevado a que las autoridades sabaneras soliciten a los vecinos un uso racional del líquido, del agua. Miguel Pareque Gómez, delegado de Recursos Hidráulicos de la capital, puntualizó que las zonas afectadas se encuentran en los municipios capitalinos de 10 de Octubre, Regla, San Miguel del Padrón, y me río porque Guanabacoa, donde yo hace 30 años cargaba agua. En una intervención en la televisión estatal el pasado 10 de mayo, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, advirtió que la sequía por la que pasa a la isla han afectado el suministro. Es decir, es la rotura más la sequía. Dice, nuestros embalses acumulan el 44% de su capacidad y tenemos 731 millones de metros cúbicos menos que la media para esta etapa. Dada, Miriam Leiva, el agua, o sea, una noticia que 32,000 personas están afectadas en La Habana. Primero dicen que es por las averías y después dicen que es por la sequía. Ambas terminan en IA, pero no sé, es posible que esté relacionado una cosa con la otra, pero lo del agua es algo recurrente. ¿Cuándo ha habido agua corriente en todos los municipios en una capital como debe ser, como es en el mundo entero, ¿no?
Bueno, hay una cuestión que a mí me parece inclusive que esa cifra de 32,000 es bastante baja, ¿no? No creo que sea todo lo que está pasando en La Habana. Aquí hay varias cuestiones. Primero, que la población de La Habana creció tremendamente y al mismo tiempo las conexiones pues se fueron poniendo viejas y no había ningún trabajo de reposición, de arreglo, de incremento. El colmo aquí era que la mayor parte del agua se perdía por las redes, como decía. Incluso si en estos momentos no hay zapatillas, no hay llaves para el agua, llaves de paso, etcétera, inclusive en la casa se pierde muchísimo sin que uno quiera que se pierda, bueno, que la población quiera que se pierda, porque sencillamente no tiene recursos y cuando se los encuentra pueden ser muy caros. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Grandes planes estrafalarios aquí en Cuba y en La Habana de cualquier cosa, pero no dedicaron ni inversión ni trabajo a estas redes que hidráulicas, y además no solo es dentro de la ciudad, sino crear todo el mecanismo para que desde los pozos de agua en los acueductos, etcétera, pueda llegar aquí al suministro. Que eso ocasionó un gran problema porque, por ejemplo, en zonas muy llenas de hoteles y que querían el gobierno priorizar para La Habana 500 y para el turismo y todo eso, que es lo que es Centro Habana y La Habana Vieja, pues aquello era un desastre porque la cantidad de años que hacía que no entraba agua a esas personas que viven en esos tugurios, porque se fue convirtiendo en tugurio esos edificios viejos de La Habana, pues era ya como una cosa cotidiana, ya ni se preocupaban prácticamente de si tenían agua o no tenían agua aquellas personas. Gracias a que querían traer turismo y tener agua para los hoteles y para otros negocios, pues empezaron la reconstrucción de todo lo que es el sistema en esas zonas fundamentalmente, con préstamos inclusive, por ejemplo, de Arabia Saudita, con equipos donados por países como Japón, que ha donado muchos equipos que se están usando desde hace muchos años. Empezó por la recogida de basura con pequeños camiones y bueno, eso ha ido expandiéndose. Y eso mejoró sustancialmente con el levantamiento incluso de las calles y las tuberías. También se está produciendo aquí las tuberías estas de goma, de plástico, no realmente no es el nombre exactamente, pero bueno, de este tipo aquí en Cuba se está haciendo en una fábrica que bueno, que la fueron digamos adaptando para poder hacer esas producciones, y realmente se hizo, se ha hecho un trabajo en tal sentido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa fue la prioridad. Aquí se da el caso, por ejemplo, de hoteles que yo pasé cuando lo estaban, el hotel este de Prado, que estaban inaugurándolo, y resulta que el día antes yo paso por la parte de atrás del hotel y veo que le estaban poniendo el agua en pipa. El agua en pipa para llenar una piscina ahí arriba y para darle servicio de agua a ese hotel, y así sucesivamente. Bueno, eso se fue mejorando, pero ha ido quedando toda aquella... por ejemplo, el sistema de tuberías, hay veces que paran el acueducto del gato o el no sé cuál otro acueducto que tiene problemas y que no va a darse suministro de agua a toda una parte de la ciudad, porque sencillamente esos tubos gigantescos no son tan viejos y tienen... están en tan mal estado que sencillamente se rompen. Claro. Han hecho arreglos en un lugar y al pocos días, por el mismo sistema, un poco más para adelante o para atrás, pues ha explotado otra vez la tubería. En fin, que esto ha sido todo una cuestión de años y años de desidia, de que no tenía mantenimiento, que no había inversión, y entonces eso lo han estado tratando de ir arreglando en los últimos años, porque ya realmente aquí así se ha oído incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua, 20 años, y así comunidades enteras que no tenían agua, entonces además es un gasto tremendo en este país, que dicen que hay que ahorrar combustible y resulta que es pipas y más pipas, y las pipas además no que te las llevan todo el día, hay gente que le llegan las pipas cada 5 días, sí, y quién sabe. O sea, que la situación ha sido muy compleja. En estos momentos ha mejorado en algunas zonas de La Habana, pero en otras, como estamos viendo, realmente es muy, muy preocupante.
Horrible lo del agua en Cuba, es algo recurrente, es lo que dice Miriam. Vamos. Vamos a someter estos números para que ustedes piensen y Miriam, bueno, pues en los minutos finales ya nos dé alguna de sus opiniones. Dice, Venezuela ha entregado a Cuba 60 mil millones de dólares en los últimos 20 años. 60 mil millones de dólares en los últimos 20 años. Y esto es según un artículo de opinión que ha publicado en Infobae el opositor Julio Borges, el diputado y fundador del partido Primero Justicia y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre el año 2017 y 2018, sostiene que la cantidad se alcanza sumando las ayudas económicas, petróleo, plantas eléctricas, insumos médicos, infraestructuras y alimentos. El político pone como ejemplo los 70.000 barriles de crudo diario que llegan al puerto de La Habana procedente de Venezuela, un aumento que coincide con la reducción de las exportaciones del país caribeño a otras naciones. China sigue siendo, no obstante, el primer receptor por cantidad de petróleo de derivados de la estatal venezolana PDVSA. No nos queda mucho tiempo. Le voy a pasar a Miriam Leiva. Lo cierto es que esta cifra de 60 mil millones de dólares en los últimos 20 años es mucho dinero. Quizás se pueda comparar como la mitad de lo que recibía Cuba en la época de la Unión Soviética. En promedio por año, me refiero. Alrededor de unos 3 mil millones ahora, unos 6 mil millones se calculaba lo de los soviéticos. Pero Miriam, sigue siendo mucho dinero. ¿Y dónde está el dinero? O por lo menos, ¿dónde se ve en la infraestructura como el agua, por ejemplo?
No, ¿y qué me dices de la electricidad?
Y la electricidad.
Plantas eléctricas, en fin, todo. Aquí todo se está...
El transporte, que ahora está nuevamente en crisis.
No, en La Habana está más o menos un poquito más del 34% el transporte funcionando. En La Habana, dicho oficialmente, que lo han puesto hasta por la televisión. Entonces, así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que se dilapida en planes que se le ocurren, y como ocurrió con toda la subvención de la Unión Soviética y los países llamados socialistas, porque no fue la Unión Soviética sola, fue el CAME, fueron los planes especiales, en fin. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Que no ha quedado nada de aquello, pero ahora tampoco de esto de la colaboración con Venezuela. Una parte es posible que la hayan utilizado, que se haya ido, igual que se fue una época en todas las campañas guerrilleras o de envío de tropas a América Latina, guerrillera, y tropas a África y otros lugares, pues en estos momentos es posible que sean todas estas campañas de educación y de salud, porque se cobra una parte de los médicos y otro personal de salud, pero hay una parte que es de propaganda también. En fin, es una tubería que uno no sabe para dónde va. Es muy probable que una gran parte de todo eso haya estado ha ido a la construcción de hoteles, esa locura de hacer más y más capacidades de hoteles que no se sabe si algún día se van a, no a llenar, a usar, porque es tanto que es imposible que el turismo llegue aquí a esos extremos, y entonces se ha estado botando, digamos, el dinero por distintas lugares, porque es tan planificada la economía cubana que el que tiene el dinero no entra por la parte de la planificación, y entonces sencillamente es un caos lo que hay y en la economía de este país en general, y todo está bastante destruido el país en general.
Claro que sí, hay que recordar siempre que en Cuba hay una empresa que produce prácticamente todas las divisas, que se llama GAESA, y esa GAESA no es parte de la Contraloría del país, es decir, no se audita incluso por la Contraloría del país. Es increíble. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Gracias también a todos los que han estado en sintonía de Facebook, YouTube y por supuesto a través de Radio Martí. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo queda concluso para sentencia, según la consultoría jurídica independiente Cubalex. Continúa la represión policial y las restricciones de acceso en este segundo día de juicio contra los artistas cubanos. Asimismo, la artista cubana Afrique Reina denuncia que su vivienda permanece con vigilancia policial desde el comienzo del juicio a Otero Alcántara y El Osorbo. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos exige la inmediata exclusión de Cuba del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denuncia ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas el hostigamiento y la represión de autoridades cubanas contra familiares de presos políticos. Estados Unidos anuncia que no enviará sistemas de cohetes a Ucrania que puedan llegar hasta territorio ruso. Estas y otras informaciones a las 5 de la tarde. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, saluda nuevamente aquí en Las Noticias como Son, Amado Gil. Nos vamos a tema a fondo. Sí, señor, vamos a profundizar en un tema que sin duda no es solamente uno de los temas que están en boca de todos en Latinoamérica, dentro de Estados Unidos también, y yo creo que pudiera cambiar, las elecciones de Colombia pudieran cambiar la perspectiva, la correlación de fuerzas de lo que pudiera ser la América Latina y por supuesto en su relación con Estados Unidos. Por eso, en lo que muchos analistas consideran un golpe a la clase política que tradicionalmente ha gobernado Colombia, el electorado de ese país se decantó por dos opciones poco convencionales en la primera vuelta presidencial. Gustavo Petro, un ex rebelde que acerca por primera vez a la izquierda al poder, y Rodolfo Hernández, un empresario de propuestas populistas que se convirtió en la sorpresa electoral de
de la campaña. El futuro, el político del país andino se definirá el 19 de junio en el balotaje, es decir, ya en la elección final, ya que ninguno de los dos, esto lo aclaro, ninguno de los dos obtuvo más del 50%, por lo tanto hay que ir a la elección del 19 de junio para ahí sí definir quién va a ser el próximo presidente de Colombia. El ex rebelde Petro va a apostarle a aumentar la ventaja sobre su contrincante luego de obtener el 40,3% de los votos en la primera ronda frente a un 28% de Hernández. Pero dicho de esta manera, esta matemática puede cambiar. ¿Y por qué? Se los vamos a explicar hoy en el programa. Así que este número de 40,3 de Petro con un 28% de Hernández es una matemática que en este momento puede ser engañosa. Y lo saben muy bien los colombianos. Y por eso tenemos en línea telefónica a Juan Camilo Gómez, periodista colombiano, periodista de la emisora Actualidad Radio, una de las emisoras más importantes del sur de la Florida. Emisora de radio me refiero. Juan Camilo, gracias nuevamente por ayudarnos a entender las elecciones de tu país. Gracias.
No, a ustedes siempre. Muchas gracias por la invitación.
Mira, vamos a comenzar por este número. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que un Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico, déjame presentarlo para que los oyentes vayan instruyéndose en este sentido, obtuvo 8.527.768 votos, el 40,32%. Usted dice, el hombre tiene prácticamente la presidencia del país en el bolsillo. Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, 5.953.209, el 28.15%. Pero se queda en esta vuelta, se queda alguien que obtuvo 5.058.010 votos, el 23.91%, que se llama Federico Gutiérrez, cuyos votos muy difícilmente van a ir a Gustavo Petro. ¿Es correcto este análisis inicial que hago, Juan Camilo?
Sí, yo creo que es correcto que buena parte de los votos de Federico Gutiérrez, lo más probable es que se vayan con el ingeniero Rodolfo Hernández. Y eso es porque al final tienen muchos puntos en común, a pesar de que desde que pasó a segunda ronda, Rodolfo se ha encargado de decir que no, que él no es igual al uribismo, que él no es el candidato de la derecha, que él no tiene nada que ver con esas bancadas, que él no ha hecho sino criticarlas, pero tal vez el lugar natural de los votantes de derecha y centro derecha va a ser en segunda vuelta el voto por Rodolfo Hernández.
¿Quién es Gustavo Petro, Juan Camilo? Para que los oyentes en la isla conozcan, ¿quién es Gustavo Petro? Ya sabemos, es el ex guerrillero, pero ha sido alcalde, ya es un político ya de varios años, es candidato a la presidencia. ¿Quién es Gustavo Petro hoy por hoy en Colombia?
Bueno, hoy por hoy Gustavo Petro es un senador colombiano que ha tenido una carrera muy exitosa en el Senado, sobre todo enfocándose en temas anticorrupción, que fue alcalde de Bogotá, ahí sí no tuvo nada de éxito, o sea, terminó su alcaldía con una popularidad muy baja, y se enfocó sobre todo en varios temas de pobreza, de educación, pero al final fue destituido por un escándalo en unos contratos con la recolección de basuras. Entonces, es primero una persona que ha estado en el Ejecutivo y en el Legislativo. Ha estado en el Ejecutivo como alcalde de Bogotá, sin mucha suerte, y ha estado como senador en el Legislativo con mucha suerte o con mucho reconocimiento. Entonces, tal vez partir de ahí, es una persona como de luces y sombras. Es una persona que hace parte del panorama político colombiano desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Y es una persona que ya esta es como la tercera o cuarta vez que intenta llegar a la presidencia, pero nunca antes había estado tan cerca y nunca antes había tenido tantos votos. Hace 4 años él pasó también a la segunda ronda, pero pasó de segundo y casi que no pasa de segundo, que el que estaba de tercero casi que lo sobrepasa. Y en ese momento obtuvo solamente 4.5 millones de votos, que es nada despreciable. Pero para que nos hagamos una idea, de hace 4 años a hoy ha ganado casi 50%. Sí. Hace 4 años se quedó con 4.5 millones, esta vez se quedó con 8.5 millones. Y sus políticas son cada vez más, o sea, ganan cada vez más simpatizantes, porque cada vez ha logrado desprenderse un poco de su talante de exguerrillero, y más bien se ha centrado en las políticas como tal.
Rodolfo Hernández, ¿quién es? El ingeniero Rodolfo Hernández, porque prácticamente, te lo digo honestamente, si tú me hablas de un Federico Gutiérrez, lo conozco mucho más que a un Rodolfo Hernández.
Sí, Rodolfo Hernández tiene eso, y es que él no es fácil de conocer, primero porque no participó en los debates, segundo porque no participó tampoco de la publicación de varios puntos importantes de su programa de gobierno. O sea, no sabemos todavía muchas cosas del programa de gobierno de Rodolfo Hernández. Tampoco lo conocemos porque ha cambiado de opinión varias veces. Comenzó diciendo que no iba a hacer fracking, luego dijo que iba a explorar la opción de hacer fracking, que es una forma de explotación petrolera, y ahora dijo ayer que no va a hacer fracking. Entonces, como que cambia mucho de posturas, y por eso es difícil también saber muchas veces qué es lo que piensa. Y lo otro es que él no era muy, muy conocido a nivel nacional. Solamente fue conocido cuando fungió como alcalde de Bucaramanga, que es la quinta ciudad más importante del país. También tuvo un escándalo durante su mandato por una presunta participación en política, lo cual es ilegal cuando uno es oficial electo, y por eso al final renunció. Pero a diferencia de Petro, él terminó su alcaldía con un nivel de aprobación muy, muy alto, con cerca del 80-85%, y siempre ha tenido un discurso muy sencillo y muy de unos puntos muy básicos: no a la corrupción, no al clientelismo, sí a la transparencia y a los contratos abiertos, que todo se sepa y que no digamos mentiras. Esa es básicamente como su gran plataforma.
Podemos, vamos a decir, ubicarlos. Petro, un populista, digamos, de izquierda, y Rodolfo Hernández, un populista de derecha.
Es así como los califican normalmente sus opositores políticos. Es verdad que Petro tiene ideas muy buenas y muy necesarias, como una reforma tributaria que hace falta, como una reforma también pensional que hace falta en ese sistema en Colombia, pero también tiene algunas decisiones que son calificadas de populistas. Por ejemplo, que el Estado se convierta en el principal contratista de las personas que no tienen empleo, o construir un tren que comunique el Atlántico con el Pacífico en Colombia, algo que es muy caro de hacer. Y también, por supuesto, cosas como vamos a dar subsidios a todos los viejos, a las madres de niños pequeños, que la educación superior o técnica sea gratuita para quienes lo quieran. O sea, muchas cosas que son muy costosas y que no se sabe de dónde va a sacar la plata, o que es difícil que logre sacarla de donde piensa sacarla. Y también pasa lo mismo con Rodolfo. Rodolfo Hernández puede tener políticas muy sensatas, como volver a revisar la grabación de el impuesto de valor adquirido, porque es muy caro y muchos pobres pagan esos impuestos, algo que es muy sensato, o no hacer fracking, que también pues es importante para las personas que son más pendientes del cuidado ambiental, algo clave en Colombia. Pero también sale con algunas cosas de populista, como no voy a tener avión presidencial, o por ejemplo, no voy a vivir en la casa de Nariño y la voy a volver un museo. Entonces, son cosas también que uno dice como, oye, eso no es necesario, con eso no estás resolviendo el problema de nada, o voy a quitarle la secretaria a todos los políticos. Bueno, con eso no arreglas el presupuesto nacional. Pero digamos que los dos tienen algunas propuestas buenas, pero los dos también tienen tintes populistas.
Habrá Hernández aprendido un poco de Andrés Manuel López Obrador en México.
Dicen que parece una mezcla de varias personas. Tiene algo de López Obrador, tiene algo de Bukele en El Salvador, tiene algo de Bolsonaro, porque también se mueve mucho por redes sociales, le habla mucho a los jóvenes, es un furor en TikTok. Entonces, ese es el candidato.
Óigame, los personajes que usted mencionó son personajes en serio.
Sí, pero todos, nadie pensó que llegaran a la presidencia.
Y todos llegaron. Bueno, quizás Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Hernández también llegue. Déjame hacerte una pregunta. Tú sabes, lo sigues muy bien porque eres un periodista que vives acá en Miami. Eres colombiano, pero vives en Miami, estás muy vinculado en una emisora de radio que la escuchan muchísimos venezolanos y colombianos, pero yo diría que la audiencia grande también es cubana, la Actualidad Radio. O sea, que estás relacionados en esto. Tú sabes que el deporte, muchísimas veces de nosotros los cubanos, es ser analistas en política. Y muchas veces nosotros tomamos determinaciones y decir, el pueblo de Colombia debe votar por el que a mí no me gusta. O sea, debe votar por el que me gusta y no votar por el que no me gusta. Pero no analizan más de allá. Y yo siempre voy a buscar otro número. Yo voy a buscar por qué hay personas que quieren votar por un Gustavo Petro. Es verdad, es de izquierda. Quizás la correlación de fuerza va a cambiar. Su relación con Maduro va a cambiar. Con Cuba va a cambiar. Quizás, no sé si cambiará mucho en comercialmente con Estados Unidos, pero quizás en ideología sí va a cambiar. Va a tomar posiciones siempre a favor de Cuba, del gobierno cubano, a favor de Hugo Chávez, quizás en un momento determinado a favor de Daniel Ortega en Nicaragua. Eso sabemos, que por lo menos se va a inclinar hacia estos gobiernos, o no los va a criticar en el mejor de los casos. Pero ¿por qué hay 8.5 millones de personas que quieren a Petro en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia que hay 8 millones de colombianos que quieren a Petro? Que es un número grande, grande, grande dentro de Colombia.
Sí, yo creo que es importante también reconocer que la realidad de Miami o la realidad de lo que se vive en Estados Unidos o de lo que se piensa en la isla es muy diferente a la realidad en Colombia. En Colombia, cuando tú le dices a la gente que Petro es lo mismo que Maduro, o que Petro es lo mismo que Chávez, o que Petro es lo mismo que los Castro, la gente no entiende eso. Y la gente dice como, oye, pero eso ya no es verdad. Ese discurso es reciclado, el discurso de que son lo mismo. Las propuestas de Petro tienen que pasar por el Congreso para que puedan ser aprobadas. Petro, cuando no tuvo éxito en como alcalde de Bogotá, fue precisamente porque las instituciones tampoco permitieron que la gente pudiera entrar y hacer lo que quisiera. Pero, o sea, en Colombia no cae muy bien esa recomendación que le hicieron los cubanos a los venezolanos y que ahora le hacen los venezolanos a los colombianos de voten en contra de Petro porque miren lo que nos pasó a nosotros. Eso en los colombianos no cae muy bien. Y creo que precisamente porque las alternativas tampoco son muy distintas a muchos de los puntos que presenta Petro. Por ejemplo, hasta hace unos días el candidato favorito del uribismo, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que era Federico Gutiérrez, él había votado a favor del proceso de paz con las FARC en algún momento. Y también ahora los dos candidatos, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, los dos han dicho que van a reactivar las relaciones con Venezuela, con Nicolás Maduro, a pesar de lo que la gente pueda querer. Entonces, es muy diciente que cuando los colombianos normalmente se les dice que tienen que votar por alguien de derecha, que respete las instituciones, que le digan no a las FARC, que no le dé tregua a las dictaduras. Bueno, en primaria tuvieron que votar por un candidato que pensaba muchas de esas cosas, y ahora en segunda vuelta van a tener que votar por uno que también las piensa.
Hay unas declaraciones, creo que fueron las primeras declaraciones, las tengo aquí, las voy a leer, las estoy tomando de una agencia de noticias, EFE en este caso. Dice que el señor Hernández, el ingeniero Rodolfo Hernández, dijo que muchos votarán por él porque están en contra de su contendiente. Eso es lo primero que dijo. Pero además dijo, lo que pasa es que quieren votar en contra de Petro y votan a favor mío. Eso yo tampoco lo puedo detener. O sea, yo no sé cuál es la profundidad política del señor Rodolfo Hernández, del ingeniero Hernández, pero decir que la gente, que él no puede detener, que la gente está en contra de Petro y va a votar por él, ¿cuál es la plataforma de gobierno que él tiene? ¿La ha presentado? ¿Se conoce? ¿Es una plataforma realmente a favor de los colombianos y lo que necesita Colombia?
Bueno, recientemente sí se ha conocido más detalles de lo que sería la plataforma de Rodolfo Hernández, sobre todo porque después de que ganó la primera vuelta, o de que pasó a segunda vuelta con Petro, de que le ganó a Federico Gutiérrez, él dijo, tratando de desmarcarse de la derecha, decir que él no es como el uribismo y que él tiene varios temas que son muy diferentes a lo que es la derecha en Colombia. Por ejemplo, se va a concentrar mucho en la reactivación del campo. Es un hombre supremamente proteccionista. Entonces seguramente va a revisar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países, algo que no le gusta mucho a la derecha colombiana. Dijo que también va a reducir el tamaño del Estado, que va a acabar con los procesos de contratación a dedo o que va a asignarlos por meritocracia. Dijo que va a ser un gobierno muy austero, que la reforma tributaria del gobierno de Duque fue un desastre, o sea que también se desmarca del gobierno actual, del partido de gobierno actual. También ha dicho que, a diferencia de la derecha más tradicional colombiana, él está a favor de la diversidad sexual, está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, está a favor de la adopción por parte de padres del mismo sexo, está en contra del fracking, que es también algo que quiere mucho la derecha colombiana porque hace parte de la explotación petrolera y Colombia es un país ahora eminentemente petrolero, que está en contra del glifosato, que es el químico que se usa para fumigar los cultivos ilícitos, y es una práctica que si se usa glifosato, pues es mucho más efectivo, pero los ambientalistas no les gusta, entonces eso también tampoco es muy de la derecha colombiana. Dijo que está a favor de la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos. Entonces, sí hay muchos aspectos que son llamativos, que con los que él trata de desmarcarse de la derecha y decir yo no soy el uribismo, porque él sabe que ese voto ya está con él. O sea, los uribistas no van a votar por Petro. Entonces lo que está es, ya que tiene el voto de la derecha automáticamente, lo que está es tratando de buscar votos más de centro. Las cifras que tú dabas al principio creo que son muy representativas. Uh-huh. Petro saca 8.5 millones de votos. Ponle que más o menos necesite conseguir 2 millones de votos en la segunda ronda del 19 de junio. En cambio, Rodolfo Hernández tiene que conseguir como 5 millones de votos. Exacto. Entonces, normalmente esos 5 millones de votos están entre los otros candidatos, entre los que votaron por Federico Gutiérrez, o que votaron por Sergio Fajardo, o que votaron en blanco, o que no votaron. Y ya sabemos los votos de Rodolfo en dónde están. Lo que no sabemos es los votos de Petro en dónde están. Lo más probable es que esos votos no hayan participado del proceso del domingo. Hay varias zonas muy importantes como la costa atlántica en Colombia, que es un fortín político muy grande de Gustavo Petro, y no votó tanto. Votó como en el 40% de lo que era la posibilidad de que votaran.
Pero no vota porque está seguro que, claro, esta es una pregunta que te hago, ¿no? No vota porque están seguros que Gustavo Petro iba a ir a la segunda vuelta y votarán en la segunda vuelta, o no votan porque no quieren a Petro.
Sí quieren a Petro. Creo que la estrategia de Petro era ganar en primera vuelta y no le funcionó. Uh-huh. Creo que fue un error más de las maquinarias políticas, de los simpatizantes de Petro, de los grandes reclutadores o colectores de votos, la gente que puede como jalar esas comunidades simpatizantes de Petro y llevarlas a las urnas. Eso no se dio mucho. Hubo un enfoque muy grande en que no se robaran votos. En la costa atlántica, sobre todo, donde hay mucho clientelismo, donde se ve mucho fraude del tipo de la compra de votos, al parecer no hubo mucho de eso, lo cual está muy bien, pero la gente se enfocó más en evitar que se robaran los votos o que se compraran los votos, y no tanto en el proceso electoral en sí mismo. Por eso, si tú miras, además, esta fue una elección súper exitosa desde el punto de vista democrático. Normalmente la abstención en Colombia es como del 56, del 70%. Wow. Esta vez estuvo como en el 52, 53. Nunca antes habíamos tenido tan buena participación y nunca habíamos tenido tanta gente votando por un candidato, porque siempre votan en blanco o dañan el voto. Eso no se vio esta vez.
¿Y en la final consideras que habrá menos, digamos, o habrá más participación, menos abstención?
No sé, esa es una gran pregunta, porque algo que tienen Rodolfo Hernández y Gustavo Petro es que hay un sector de la población, un sector importante, que no le gusta a ninguno de los dos.
Ahí está el punto.
Y ese es un sector que, por ejemplo, reconoce que los dos tienen tintes como patriarcales, o que no gustan mucho en algunas de sus políticas o de su forma de ser, por el trato con las mujeres, etcétera. Entonces eso puede jugar en contra de los dos. O el hecho de que los dos tienen tintes populistas. Hay gente que quería un político más cercano a las maquinarias tradicionales, como Federico Gutiérrez, o a un político que tuviera más unas políticas muy factibles de lograr, como Sergio Fajardo. Pero sin ninguno de los dos en el panorama, pues ¿qué hacemos? ¿Votas por el populista de izquierda o votas populista de derecha? Y pues hay gente que va a decir, pues mejor no voto por ninguno de los dos y me quedo en la casa.
Eso es fatal.
Eso juega sobre todo en contra de Petro, porque Petro es el que más necesita una participación masiva en la segunda vuelta.
Claro, porque que necesita sumar votos que dicen muchos analistas que no tiene de dónde sacar. Y Rodolfo Hernández sí los tiene, están ahí, votaron. Es nada más que pasarlos de un candidato a otro. Quizás no todos, con unos cuantos nada más. Y Petro tiene que sacar votantes. En política internacional, y nos quedan 3 minutos y medio, en política internacional, ¿qué han dicho estos candidatos? ¿Cómo se han proyectado?
Es un tema muy difícil de entender porque, por ejemplo, Petro siempre ha estado en la oposición. Entonces, nunca se ha acercado Estados Unidos, por ejemplo, a Gustavo Petro como para hablar. Como siempre ha estado en oposición, nunca hemos tenido en Colombia un presidente de izquierda como conocemos la izquierda hoy en día. Entonces, ese acercamiento que existe o esa cercanía de Estados Unidos con Colombia nunca ha pasado por Gustavo Petro. No sabemos muchos temas, pero sabemos que existe, por ejemplo, la posibilidad de que si gana Petro, existe algún tipo de alianza de centro-izquierda de varios países, de Andrés Manuel López Obrador, en México, con el presidente Boric en Chile, con Petro en Colombia, de pronto con el presidente de Bolivia y, por supuesto, con Alberto Fernández en Argentina, sin contar a Maduro en Venezuela, sin contar a Díaz-Canel en Cuba y sin contar a el dictador de Nicaragua, Ortega, pero sí habría como alguna alianza de izquierda. Ese sería el panorama con Gustavo Petro. Con Rodolfo Hernández no sabemos, y no sabemos realmente es porque no tenemos ni idea. O sea, este señor no sabemos cuáles van a ser sus políticas. Lo que pronto se espera es que pueda haber algún tipo de reajuste en los tratados de libre comercio que va a reabrir las conversaciones con Venezuela, el diálogo de los dos países, pero también es importante recordar algo, y creo que con esto podemos terminar. Rodolfo Hernández era el alcalde de la quinta ciudad más importante de Colombia, de Bucaramanga, pero esa es una ciudad que es la más cercana de las grandes ciudades a Venezuela, y por eso fue muy polémico él cuando era alcalde, porque las declaraciones eran muy en contra de los venezolanos. Decía que los venezolanos eran delincuentes, que lo que estaba llegando ahí eran ladrones, que si lo pudiera matarlos o acabar con ellos, lo haría, pero pues que no se puede, y que las mujeres venezolanas llegaban ahí a parir niños pobres. O sea, lo hizo de una forma muy despectiva y eso todavía se lo recuerdan mucho.
Dios mío, por eso acabas de decir, o sea, dijiste en el programa que es una liga de lo que dijiste. No, y quizás faltó alguien más en esa liga. Contigo, Juan Camilo Gómez, muchísimas gracias, siempre aprendemos. Muchísimas gracias, de verdad, que hayas estado con nosotros en el programa. Yo lo dije al principio y lo mantengo, las elecciones en Colombia marcan un cambio importante en la correlación de fuerzas de nuestro hemisferio occidental. ¿Y por qué? Porque Colombia no es un país cualquiera. Colombia es uno de los países más importantes que tenemos, no solamente en Sudamérica, que tenemos en toda nuestra América. Las relaciones con Colombia, de Estados Unidos con Colombia, siempre han marcado un punto sumamente importante. Colombia, por lo que ha significado y lo que es alguien a quien no se puede olvidar. No, o sea, usted no puede decir, bueno, salió fulano, salió mengano. No, quien salga, de acuerdo a quien salga, va a cambiar muchas políticas en este hemisferio. Así que nuevamente, Juan Camilo, muchísimas gracias. La invitación ya está obligada para después del día 29, cuando ya sea la elección final, y ahí ya sí podremos hablar con más propiedad qué va a pasar en el país. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
Cómo no. Y muchísimas gracias también a todos los que han estado en sintonía con este tema fondo de las noticias como son. Hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.